Esta noche tengo un programa para mí sumamente especial. Vamos a hablar de un tema que sin duda a mí personalmente me fascina. Vamos a hablar del caballo y sus propiedades en equinoterapia. Como les dije, vamos a hablar esta noche de un tema sumamente interesante y preparándome para el programa de hablar de equinoterapia, que no es otra cosa que usar el caballo específicamente para dar distintos tipos de terapia. Y para eso cuento con mi amigo Carlos Méndez. Buenas noches, Carlos.
Buenas noches, el doctor Franceschini, Carlos, amigo mío, de ahora en adelante, Yoito.
Yoito. Es interesante que tú, el que me conoce como Yoito, es que me conoce, como decimos, de atrás. Y obviamente Carlos es un amigo de muchos, muchos años. Y es bien interesante la historia de Carlos. Carlos, cuéntanos un poco cómo tú llegas a equinoterapia. Daros un poco de tu propia historia, de todos tus distintos trabajos. Y finalmente llegas a equinoterapia y cumples ahora 15 años de tu centro, que eso es un súper logro. Pero cuéntanos un poco de tu historia.
Bueno, yo soy caballista de nacimiento. Me apasionan los caballos. Nací, me crié y sigo envuelto en este mundo de caballo, caballista. Pero no es hasta el 2006 que una madre con un hijo recién diagnosticado con autismo se nos acerca a mí y a mi esposa, Tania, y nos dice, ¿verdad?, en la finca de nosotros, y nos dice, mira, a mí me dijeron que el caballo hace bien a este tipo de diagnóstico, yo quiero traer a mi hijo. Y yo le dije a mí, me miré así, le dije a mi esposa, eso es verdad, sin cuestionarme nada. Y yo sabía que era verdad porque yo como producto de caballo, cuando yo estoy alrededor del caballo, yo me siento diferente. Yo me siento un mejor ser humano, ¿verdad? Me siento más útil, me empodero y me siento más calmado. Entonces, todos esos elementos me pasaron por la cabeza y sin cuestionarlo. Mas, sin embargo, esa misma noche nos dimos a la tarea de ver qué era esto, ¿verdad? Me levantó esa
curiosidad.
Esa curiosidad. Y empezamos a buscar diferentes alternativas de cómo certificarnos para llevar a cabo estas modalidades de terapia asistida con caballo. Y empecé a certificarme en el 2006 a través de Paz Internacional, que es la organización líder en la industria, porque tiene una uniformidad en su manera de ejecutar este tipo de actividad. Y estuve 3 años y medio... estudiando, viajando y trabajando, haciendo la práctica, hasta que finalmente, casi a finales del 2009, es que me certifico ya como instructor certificado de equinoterapia. Y empezamos entonces el centro, lo que es Equinoterapia Puerto Rico, ahí mismo, en septiembre del 2009.
Que eso empezó no en donde estamos ahora.
No, empezó en una finca privada de nosotros en Trujillo Alto. La finca se adquirió no con este propósito, más bien era una finca para yo tener mis propios caballos. Y nos dimos cuenta ya para el 2012, 2013, que nos quedaba pequeño, que no era apropiada, no era accesible, tan accesible, porque nuestras poblaciones tienen unas dificultades de movilidad, físicas y mentales además, y que no era el sitio más adecuado, más sin embargo sí la gente llegaba.
Entonces, sí, es interesante porque yo te conozco desde mucho antes y tú tenías otro tipo de negocio, principalmente de comida. Tú tuviste restaurantes, hacías comida pa afuera. O sea, que tú de ese mundo tan y tan diferente. Y es interesante, Carlos, cómo una madre te hace este señalamiento sobre el caballo y que ella quisiera que su hijo autista, que vamos a hablar de eso porque es uno de las terapias más significativas de equinoterapia, entre otras más. Pero es interesante cómo eso te llama prácticamente a tu vocación, porque se te nota claramente que tú estás en tu vocación. O sea, que es interesantísimo tu historia, cómo eso te despierta una curiosidad, una amante del caballo, pero amante del caballo somos muchos, pero somos verdaderamente pocos los que nos hubiéramos envuelto en equinoterapia como tal. Y una vez empiezas a aprender del tema, que evidentemente es un tema, la equinoterapia, haciendo un poco de historia, viene desde Hipócrates. De hecho, Hipócrates, en términos del nombre, creo que griego, es lo mismo que equino. O sea, así que Hipócrates quiere decir equino en griego.
Hay, o sea, un
que,
vínculo,
hay, sí, hay un vínculo. Y desde Hipócrates, que es 350 años antes de Cristo, ya él reclama, especialmente interesantísimo, leyendo para el programa, él reclama que el caballo, entre las cosas que más ayudaba, era con el insomnio, que uno, o sea, yo como psiquiatra sé que uno de los síntomas más comunes que los pacientes vienen es con el insomnio, y jamás y nunca hubiera pensado que el caballo podría ayudar con el insomnio, porque es una cosa tan diferente. O sea, dormir versus estar montado en un caballo, o sea, cómo eso verdaderamente ayuda a cómo el caballo podría, cómo Hipócrates, sin ningún tipo de tecnología, sin ningún tipo de conocimiento, podía relacionar el movimiento del caballo con insomnio. Y lo interesante es que cuando uno se pone a leer de la equinoterapia, los caballos irradian unas ondas electromagnéticas igual que las de nosotros, que es muy parecida a las nuestras, y así que ahí hay un montón de ondas que probablemente por ahí es que viene el conocimiento de Hipócrates de aquel entonces, que evidentemente no sabía que habían ondas en el cerebro y ondas en el caballo. Pero esa relación, por ahí es que empieza. Después hasta Galeno, que es interesante porque Galeno fue el Hipócrates se le llama el padre de la medicina, pero Galeno, y por eso es que los médicos son galenos, viene de Galeno, que era un médico griego que fue el que verdaderamente como que organizó la medicina. Y es porque Hipócrates era como el médico, pero los médicos no estaban organizados. Galeno es el que los organiza. Y Galeno es el que empieza a enseñar medicina como tal. Así que Galeno fue también el otro que habló de los movimientos del caballo y cómo podía ayudar especialmente a fortalecer la musculatura. Y uno de los emperadores de su época, Marco Aurelio, que era un emperador que aparentemente estaba teniendo algún tipo de problema neurológico, neuromuscular. Entonces Galeno lo monta en un caballo y mejora significativamente Marco Aurelio, y de ahí es que entonces Galeno plantea que el caballo tenía un uso terapéutico. Pero entonces, de ahí, fíjate que estamos hablando prácticamente, Galeno fue después de Cristo, alrededor de 124 años después de Cristo, ¿sabes? Y no viene a saberse de equinoterapia hasta la Primera Guerra Mundial. ¿Sabes? Que aunque probablemente habían anécdotas del uso del caballo, pero no es hasta que la Primera Guerra Mundial, los soldados que quedaron lesionados, ahí es que verdaderamente empieza la equinoterapia a coger en los 1917, 18, por ahí, y especialmente en Europa, en Inglaterra, en Francia y en Alemania, es en donde verdaderamente empieza la equinoterapia como tal. No sé, tú ibas a decir algo.
Sí, es que en libros, ¿verdad? Estamos hablando de Galeno, estamos hablando de
Hipócrates.
Aparecen en libros, ¿verdad? Que el caballo tiene poderes curativos.
De hecho, en el libro que escribe Hipócrates, que se llama Las Dietas, ahí aparece el uso del caballo en Hipócrates, hablando de que regeneraba músculos, fortalecía la salud y era el uso principal para insomnio.
Sí, y nosotros en Equinoterapia Puerto Rico damos talleres de conciliación del sueño a través del caballo.
Mira, vaya, sabes que, sí. que es interesante.
Esos manejos de emociones, manejos de, ¿verdad?, de coraje y el manejo de el dream catcher. Lo que llama
el coger el sueño.
Coger el sueño, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces se le enseñan las técnicas a la gente, cómo ir pensando que estás con un caballo, que lo vas a ir a buscar y que empiezas a cepillarlo y lo vas cepillando poco a poco hasta que te quedas dormido. Esa es una de las técnicas.
Qué interesante. Y me ibas a decir que también empezaste en Puerto Rico en el 2006... Pero no es hasta el 2009 que te gradúas y que fuiste a coger unos cursos a Estados Unidos.
Sí, viajé constantemente en Puerto Rico. No es, en la, por lo menos la certificación que nosotros tenemos, que es PAF Internacional, para poder graduarme, pues yo tenía que tener una práctica y una mentoría de alguien ya graduado de PAF, y en Puerto Rico no había ningún instructor certificado de PAF Internacional. Así que yo tengo que estar viajando constantemente.
¿A dónde fuiste?
Fui a varios centros, en el área este de Estados Unidos, te he dicho, fui como a 5 o 6 centros, pero fui a los más importantes. Fui a High Hope en Connecticut, fui a Hankits en Nueva York, fui a Gallops en la ciudad de Nueva York también. Y en Florida fui a Vacas también. Son centros que, ¿verdad?, vienen de una cultura caballista, pero también vienen de una creencia de que se debe inculcar a que la gente utilice el caballo como un ente terapéutico. Entonces estos centros estaban bien organizados, ¿verdad?, porque PAF tiene las guías para eso. Ahí se divide en 4, es la parte de organización como administración, la parte de las facilidades, el bienestar del caballo y el conocimiento de las diferentes discapacidades que existen, ¿verdad? Entonces, mis horas continuas para mantener ese standing de equinoterapista a través de PAF tiene que cubrir esos 4 aspectos. Cada 2 años, 24 horas continua de educación.
Y entonces nos dijiste que empezaste en Trujillo y se quedó corto. ¿Y qué tipo de pacientes típicamente tú, antes de mudarte para Sidra, cuáles eran los pacientes principales?
Bueno, nosotros teníamos niños mayormente con autismo, epilepsia cerebral, síndrome Down, y luego empezamos el programa de veteranos a través de unas subvenciones que el mismo VA en Estados Unidos, a través de PAF, dicen, bueno, nosotros sabemos que los veteranos en Puerto Rico hay unas necesidades y queremos ver si ustedes tienen una persona con certificada a través de PAF para nosotros empezar un programa para veteranos allá. Y ellos nos hacen el acercamiento y obviamente eso era nosotros, ¿verdad?, estamos para ayudar a la gente. Yo le dije que sí y nos envían a buscar, nos mandan a buscar y nos tienen certificando para poder trabajar la población de la espina dorsal, ¿verdad? Lesión en la espina dorsal, lesión en la cabeza, traumatic brain injury, spinal cord injury, parálisis. Entonces la parte de emociones, el PTSD, que son traumas también. Entonces venimos ya en el 2014 desarrollando el programa de veteranos y ofreciendo el servicio.
Entonces, en el 2000, ¿cuándo es que te mudas pa Ceiba?
En Ceiba, ya nosotros en el 2016 ya no cabíamos. Teníamos lista de espera. Amén de que yo estaba, tenía el restaurante todavía y solamente trabajábamos 2 días, domingo, y los papás no faltaban. Y todavía yo trabajo domingo y no faltan. Yo empiezo a las 7 de la mañana y hay una mamá de Corozal que viene con su hijo todos los domingos.
¡Wow! ¿Okay? ¡Qué experiencia!
Sí, brutal.
De hecho, ahorita nos cuentas de distintos casos, creo que es importantísimo que el público conozca, ¿sabes? Los beneficios. Porque según estuve leyendo, hay multiplicidad de distintos tipos de pacientes para el movimiento del caballo. ¿Y qué es lo que hace ese movimiento del caballo que lo hace tan terapéutico?
Bueno, el caminar del caballo. O sea, el caballo también camina, no importa el caballo que sea, en 4 tiempos. Entonces, ese movimiento tridimensional que el caballo nos da al caminar es lo más cercano a lo que hace una persona al caminar, el mismo movimiento. Nosotros tenemos 4 extremidades y es a 4 tiempos, si no se pone a verlo. Y cuando tú...
Pero no todos los caballos pueden ser terapistas, ¿no?
No, no, pues nosotros cuando trabajamos caballos tienen que tener 21 diferentes cualidades que las trabajamos. Hay unas cualidades que no las tienen y no se pueden trabajar, o sea, caballo ya no se descarta, y hay otros que no las tienen que se pueden trabajar.
Y cuando tú dices 21 cualidades, dinos unas cuantas para
bueno,
uno
pensar. Bueno, que el caballo emocionalmente sea estable. Ok, esa es la más importante.
Sí, porque hay caballos que tienen mucho brío y
que no aguantan presión.
Sí, sí, y cualquier ruidito, cualquier cosa.
Un movimiento errático. Tengo gente con movimientos erráticos encima de un caballo. Lo que un caballo pueda recibir es un estímulo para reaccionar. En los caballos de equinoterapia no pueden reaccionar a esos estímulos. Tienen que ser emocionalmente estables en ese sentido. Entonces reciben mucha presión. Por eso los caballos nuestros viven sueltos, para que puedan liberar ese estrés. Es lo más natural a su ambiente que pueda tener un caballo. Nuestros caballos están, ahora mismo tú vas allí a Equinoterapia Puerto Rico en Ceiba y están en una jaula que es 4 veces el grande de esta casa, de tu casa, Yoito. Sí. O sea que están cómodos, son 6 caballos nada más para ese espacio.
Entonces, ser emocionalmente estable es una de las cualidades. ¿Qué otras cualidades necesitas?
Bueno, ya hay otras cualidades. Por ejemplo, que cuando uno la amarre, no se mueva. Y es por tiempo. Vamos a hacerle un tiempo. Si estuvo amarrado y no se movió, o se movió a los 20 minutos.
¡Wow!
Pues entonces uno dice, este caballo sí tiene una gran posibilidad, porque supone que esté hasta 1 hora.
Sin moverse ahí.
Sin moverse ahí, parado.
Parado.
Wow. Un caballo súper estable en ese sentido. Entonces, cuando nosotros estamos montando o bajando gente de un caballo, yo estoy ejerciendo presión entre la persona y el caballo. Porque son personas que tienen dificultades físicas. Sin fuerza muscular, sin rango de movimiento y espasticidad. Donde yo presiono a la persona para que no se chorree, para que no se caiga. Y el caballo no se mueve. Por eso es bien importante cuando va el herrero o va el veterinario, que esos caballos no los vamos a empujar para meterle un clavo a una herradura. Hay que sacar el caballo, darle la vuelta y volverlo a acomodar.
Así que ese es otro. ¿Y qué otras cualidades más?
Sí. Tenemos caballos, ¿verdad? En el caso de equinoterapia, estamos buscando un caballo para la población de lesión en la espina dorsal, donde fuese ancho de lomo. Porque estas personas no tienen movilidad, ¿verdad? Y entonces ese lomo le iba a dar espacio suficiente para el balance y el equilibrio.
O sea, que tienen que estar gordito, en otras palabras.
Sí, un quarter horse es un caballo que su osamenta genética es ancho. Y no es muy alto. Entonces, estamos trabajando con un caballo que tiene las cualidades para yo trabajar esa población.
O sea, que hay que dentro de las razas de los caballos, ¿hay unas razas más propensas a equinoterapia o puede ser cualquier raza después que llene esas cualidades?
Esos 25 requisitos, 21 requisitos, sí. Eso es lo importante, puede ser cualquier raza.
Y entonces,
claro, obviamente, si yo tengo un programa para PTSD, yo necesito un caballo que cuando las personas con estrés y ansiedad se le acerquen al caballo, el caballo me reaccione de una manera saludable, cuestión de que la persona lo vea como un espejo. ¿Qué le pasa a este caballo que no se está quieto? Y es el caballo defendiéndose. Porque el caballo es un animal de presa y lleva 25, 50 millones de años evolucionando y desarrollando estas características de sobrevivencia, que son las que nosotros queremos emular cuando estamos trabajando la parte emocional.
No te entendí bien lo del PTSD, que el caballo se. Entonces, el caballo de PTSD es diferente a un caballo, digamos, para pa equinoterapia de autista.
Podría ser el mismo, pero tiene unas características. Cuando tú tienes una persona con mucho estrés, el caballo va a saber. El caballo
Lo
tiene la
percibe.
capacidad de percibir por qué tú te le estás acercando. Entonces, si tú tienes mucho estrés, yo he estado en sesiones de terapia donde el caballo me está diciendo: aquí me siento incómodo, aquí me siento incómodo. Y yo empiezo a mover gente. Porque no necesariamente es el que llegó a coger la terapia. Puede ser el que me esté llevando el caballo que recibió un corte de pastelillo y ahí tuvo un revolú y viene con ese estresor encima. Entonces yo empiezo a mover fichas hasta que el caballo me dice: ok, ya me siento cómodo.
Wow, o sea, es que tú puedes percibir eso, tú también, obviamente, tú como terapista y que conoces tus caballos.
Sí, porque yo soy parte de la manada. Son animales de manada, son altamente sociables y tienen jerarquía, igual que los seres humanos. O sea, tenemos que saber qué posición tenemos en esa jerarquía.
Así que me estabas diciendo que otra de las características, si es para un tipo de paciente, tiene que ser un caballo más ancho. ¿Qué otras características tiene que tener esos caballos de equinoterapia?
Bueno.
Que me estoy dando cuenta que son caballos bien especiales, por lo que me estás diciendo. Que aunque muchas veces son caballos porque yo he oído, ¿no? De caballos, por ejemplo, de carrera, que se han usado para equinoterapia, que los han desechado, como uno dice, sin embargo, pues sirven para. Pa equinoterapia
Sí.
o qué tipo,
Yo sé el caballo de carrera, porque aquí descartan caballos de carrera porque no son costo efectivos.
sí,
No es que sean buenos para equinoterapia, es que el dueño dice: no voy a gastar más chavo en este caballo
sí, sí
porque
pues
no me da la carrera.
ya no
Entonces,
compite hoy.
yo aprendí, ¿verdad?, por experiencia propia, que esos caballos ni viran para la derecha ni frenan. Entonces, eso tiene un imprinting ya desde nacimiento, que lo que tiene es que correr para la izquierda y no parar.
Oh, o sea que
Entonces,
entonces esos no son los mejores para.
no, porque si no es costo efectivo para el dueño del caballo que lo usa para correr, para mí tampoco, porque tengo que enseñarle a virar a la derecha, a parar, a aceptar gente y en unas condiciones. Y entonces, para el momento que yo voy a usar ese caballo, ya han podido pasar 2 o 3 años y ellos comen todos los días.
Sí que tampoco es costo efectivo para ti.
Exacto,
O
claro.
sea,
El programa no lo es, somos sin fines de lucro y tú sabes que lo que queremos es darle servicio a la gente y no tener que poner esa energía y ese dinero, ¿verdad?, a tratar de arreglar un caballo que viene de ese mundo del hipódromo y que es bien difícil. Oye, y hay sus excepciones, tengo que decirlo, ¿verdad?
claro,
Porque hay sus
como en
excepciones, como en
todo.
todo. Pero la mayoría, todas las semanas recibimos llamadas de alguien que tiene un caballo buenísimo para equinoterapia. Y yo
¿Y
con 3 preguntas por teléfono ya yo sé que no.
cuáles son las 3 preguntas?
Bueno, la pregunta: ¿vive en jaula? Sí. ¿Y por qué usted dice que es bueno? Ah, porque yo monto la nena. Yo le digo: ¿y el caballo se está quieto cuando no se mueve un poquito? Y ya yo sé, me están tirando
Sí.
señales de que no, una vez pateó a mi mujer y por eso no lo queremos aquí, qué sé yo qué, ¿sabes? El caballo no puede patear.
No puede
Digo, un
patear.
caballo tiene patas y patea porque se defiende, porque tiene el instinto de sobrevivencia, pero ellos eligen en correr antes de pelear.
Exacto.
Entonces, pero si tú lo acorralas y tienes un caballo que lo que está en jaula y mira
sí,
que el caballo
si está
va
amarrado,
a poder, no y le chupas el diente para que lo vean qué brilloso sí, es, ¿sabes? Como que no.
Sí,
es.
Sí, sí. Mira, ya se nos fue la primera media hora del programa, así que vamos a una pausa. Usted está en sintonía con Déjame Ayudarte. Aquí de nuevo en Déjame Ayudarte y tengo el placer de contar con Carlos Méndez, terapista de equinoterapia. Y estamos hablando de un tema que personalmente me fascina, que es el caballo. Y no hay duda de que las propiedades del caballo son múltiples. Y el caballo históricamente ha sido parte esencial, inclusive, del desarrollo humano. Los caballos fueron sumamente importantes a través de la historia. Sin los caballos no hubiéramos podido lograr muchos de los progresos que hubo en una época de desarrollo humano. Sin la fortaleza de los caballos no hubiéramos llegado, como uno dice, ni a primera. Fueron esencial.
El primer medio de transportación.
Sí, sí, exacto. Fue el primer medio así de transportación fue el caballo, ¿no? Y todas las guerras, ¿sabes? Tenía mucho, todo la transportación de equipo, ¿sabes? De movimientos de piedra, ¿sabes? Toda la construcción inicialmente se hacía esencialmente con los caballos, o sea, que ha sido...
El trabajo.
Sí, ha sido un factor determinante en el desarrollo humano. Y obviamente a través de la historia el caballo se ha convertido también en muchas áreas de diversión, pero lo interesante, y es lo que estamos hablando, que dentro de todas esas áreas, pues entonces hay unas características muy particulares de caballos particulares que sirven entonces para terapia, que es lo que estamos hablando.
Sí. Yo cuando comienzo en el 2006 a estudiar esto, no había mucha evidencia de base científica. Uh-huh. Y era por fe. Era convencer a un doctor, convencer a un seguro.
Sí, porque era anecdótico. Había muchas anécdotas del mejoramiento.
Sí, era por fe. A una mamá, a un abuelo, tú sabes, que mira, esto funciona.
Pero
esto
es interesante que mirando la historia, inclusive... en el 1974 ocurre la primera convención internacional de equinoterapia, en 1974, o sea, que ya venían muchos países con alguna data científica, porque el primer fue un alemán, Max, tiene un nombre rarísimo, no me acuerdo, en el 1953 es que por primera vez se hace un estudio científico con data científica del beneficio que tenía el movimiento del caballo. Pero de ahí en adelante, y especialmente en los años 2000, que es donde cuando tú empezaste en tu proyecto de equinoterapia, es cuando empezaron verdaderamente a usar toda la tecnología para ver los beneficios del caballo. Y como dije ahorita, el caballo irradia, igual que nosotros, el caballo también irradia ondas electromagnéticas. Y es interesante que nosotros, porque las ondas nuestras electromagnéticas están también a través de toda la columna vertebral nuestra, y hay una relación entre la columna vertebral del caballo, porque donde uno se trepa en el caballo es la columna vertebral de ellos. Y por ahí hay como una conexión también electromagnética.
Nosotros en equinoterapia tenemos 100% en diagnóstico de escoliosis. Cuando yo veo eso mismo, esa alineación de columna vertebral con columna vertebral, y la persona empieza a compensar para un lado, yo vuelvo y lo acomodo, vuelvo y se compensa, vuelvo y lo acomodo. Yo no hago diagnóstico. Yo le digo a los familiares, vayan y sacarle unas placas. Tenemos un 100% en eso.
De verdad, mira qué interesante.
Y la parte energética, hay dos estudios, uno que se hizo en Florida y otro en California, con algunos 7, 8 años de diferencia uno de otro. Fíjate que uno es en el este y el otro es en el oeste de Estados Unidos. Y nosotros lo validamos aquí con un grupo. Y tomando los datos, cogimos eso y lo imitamos esa
recopilación
de datos, ese estudio. Donde la persona que estuviese alrededor del caballo, no necesariamente, no es montado, es alrededor, solamente alrededor, cerca ahí, empezaba a regular su presión sanguínea, porque le estábamos tomando las medidas, las presiones, el pulso y la respiración. Entonces estas personas que venían con esos estresores, donde todo eso está por encima de los niveles, empezaban a bajar. Y también a los que venían con depresión, que están por debajo, que es la bradicardia, empezaban a subirlo. Y nosotros estuvimos validando eso por 3 meses.
¡Qué bien!
Y eso es verdad, ¿entiendes?
No, y es algo que pueden medir.
Sí, que es medible. Entonces podemos decir, nosotros hicimos esta recopilación de datos donde estábamos validando estos dos estudios. Y eso es así.
Y fíjate que lo interesante que es solamente estar alrededor del caballo, no necesariamente era montado a caballo.
O tan siquiera cepillándolo, porque entonces cuando empezaban le dábamos el cepillo, donde con una mano agarraban el cepillo y hacían movimientos circulares pasándole el cepillo, la otra mano tenía que permanecer encima del caballo, la piel del caballo. Entonces la temperatura corporal del caballo es 2 grados por encima del ser humano.
O sea, que es más caliente.
Y entonces una termoterapia ideal es 2 grados por encima a la temperatura corporal del ser humano. Entonces tenemos una termoterapia natural ahí además, donde las coyunturas, la espasticidad empezaba, esa flexibilidad de las articulaciones, empezaban a abrir esas manos. Yo estaba trabajando con gente tetrapléjico, con espasticidad. Todo esto estudio es... Y entonces... Anotando, porque además de que estábamos midiendo, estábamos en la parte de observación, anotando todos estos cambios. Y preguntando, además, estaba la parte subjetiva de cómo se sentía y todas esas cosas.
Y ahorita íbamos a hablar de los niños autistas, y me dijiste inclusive que tienes una mamá que llega todos los domingos. Cuéntanos un poco de ese paciente en particular.
Bueno, déjame primero empezar que los niños... Una de las características químicas de un niño con autismo es el cortisol.
Entonces, ¿qué es el estrés?
El estrés. Tienen esos niveles de cortisol casi siempre bien trepados. Y estar alrededor del caballo, baja los niveles de cortisol, sube la dopamina y sube la oxitocina. Entonces tiene esos neurotransmisores trabajando a favor. Donde esa persona empieza a recibir y empieza a hacer, se deja llevar, lo que decimos nosotros, se deja llevar. Entonces sigue instrucciones, está contento, y entonces hacemos
que
una
que eso es terapia. Raro en esos niños de por sí.
¿Ah?
Que eso es raro.
No, imagínate.
Eso es bien raro en esos niños de por sí.
Entonces nosotros estamos trabajando, ¿verdad? Que primero vamos a verlo, que empiece a cambiar, que ese mal humor, esa morriña, que es lo que una morriña, el cortisol es morriña, yo lo trato de describir así, para que la gente pueda entenderlo. Entonces empezamos a trabajar esos niños y empezamos a darle instrucciones básicas, contacto visual, a empezar a hablarle, porque entonces le inculcamos los valores internos, que es por favor, gracias, con el permiso, pero le tiene que hablar el caballo, a mí no. Camina, esperanza, por favor. O camina dorado, por favor.
Que son los nombres de los caballos.
Y esos niños, me dice una de las mamás, que el nene ve un caballo en la carretera y enseguida se endereza. Eso es memoria neurológica. ¿Entiendes? La postura empieza y se sienta derechito en el carro, en la casa, donde esté. Que ve un caballo, se sienta derecho. Eso es espectacular. Entonces, eso yo lo puedo contar aquí, pero si tú oyes a la mamá, Eso es el priceless. Eso
sí,
es,
bendito, ¿sabes? Imagínate. ¿Sabes?
Con la alegría. Entonces, ¿qué pasa? Los nenes pues van a sus casas, van a las escuelas y empiezan a comportarse diferente. Porque ven una diferencia, tú sabes, de lo que es la equinoterapia, que es holística y es integrada. La equinoterapia te trabaja la parte física, la parte biológica, que es la física, la social y la psicológica, biopsicosocial.
¿Entiendes? Pero danos un ejemplo porque te he oído decir en varias ocasiones que el paciente también como que peina el caballo, o sea, hay distintas terapias por lo que veo, o que no es solamente montado.
Bueno, sí, inicialmente no, en el caso de los adultos, nosotros le explicamos bien el proceso antes teoría. En el caso de un niño, lo que hace, y después de la segunda parte de un adulto, es la primera parte de un niño, que es la introducción al caballo. Entonces, esa primera visita, el niño, yo lo dejo con ganas de montarse. No lo monto. Mm. Y yo se lo digo a los papás antes que lleguen, porque los papás son los primeros que se frustran.
Sí.
Yo quiero ver al hijo mío montado. No, yo los voy a dejar y no van a montar. Sencillo, los dejé con las ganas de volver.
Exacto.
¿Entiendes? Eso es psicología en reversa.
Ajá, ajá.
No, que yo quiero, no, para otra. Tienes que portarte bien esta semana para que puedas venir y te vamos a traer. Se le asigna un casco y yo lo digo, y hay 20 cascos ahí, y lo único que yo digo es busca el casco y ya para la tercera sesión ellos saben cuál es el casco y se lo ponen solo también y se lo quitan después. Ya empiezan a ser independientes.
Entonces ese niño llega y que tú le sacas el caballo, ¿cómo es la cosa?
Le doy un cepillo, ¿sabes? Ya está la parte táctil ahí, el cepillo con...
Que es uno de los issues de los autistas, la parte táctil.
Sí, porque tienen lo sensorial, lo sí, que es la vista.
Todo, no todo ver, lo sensorial.
El oído, le molestan los
ruidos.
Los sonidos, ¿no? Los ruidos son sonidos. Y estamos trabajando con todo eso, entonces está el cepillo, lo vamos a cepillar, ya tú sabes que la parte energética ya está corriendo, vamos a liberar esa presión sanguínea sin tener que decirlo porque está pasando.
Exacto.
ya eso es given,
como ya eso dice. es ciencia, sí.
¿Sí? Entonces ya tú sabes que si viene con mucho estrés, ya está bajando, pero si viene triste ya está subiendo. Y después que termine esa parte de cepillarlo, entonces si procede lo montamos.
O sea, que la enseñas también a cómo cuidar el caballo, en otras palabras.
Entonces viene el autocuido. Y no solamente eso, que aprendan a esperar. Ellos no esperan. Muchos niños no esperan. No saben sentarse a esperar su turno.
Y eso es bien importante en la vida, sí. Para todos.
Muchos de ellos, yo
posponer gratificación.
Claro, sí, porque lo quiero ahora, lo quería ayer, dámelo ahora.
Sí, exacto. No. Sí, posponer gratificación es de las enseñanzas más importantes en la vida. Los sí. que hemos aprendido a posponer gratificación, logramos mucho más cosas en la vida porque sabemos que nos va a tomar tiempo. Estudiar, nos va a tomar tiempo hacer un negocio, nos va a tomar tiempo, ¿sabes? Que no es nada en el momento, que es uno de los issues ahora mismo con todos estos adelantos tecnológicos que la gente quiere las cosas prácticamente inmediatamente y se molestan si se están tardando minutos, ¿sabes? Cuando en nuestra época podía ser días o semanas, ¿sabes? Como una carta.
Mira, yo en la pandemia me puse a estudiar terapia física. Y yo decía, si me gradúo, bien. Pero yo empecé. Y me gradué y revalidé. Ahora estoy ejerciendo.
Qué bien.
O sea que
y lo estás juntando porque la quinoterapia y terapia física van bien de la mano.
De la mano, igual que la psicológica.
Sí. ¿Entiendes?
Y la patología del habla también, porque estamos enseñándole a decir, a trabajar. Cuando un caballo resopla, yo le digo al nene, ¿cómo hizo el caballo? Ya está activando todos los músculos de la cara, de la boca, ¿entiendes? Entonces, para la fonética, decir palabras con sentido, con propósito, que te digan, camina, por favor, y el caballo empieza a caminar, eso es propósito, le digo camina y por favor. Entonces después se le va añadiendo.
Entonces, ese nene que nos estabas diciendo que no falla los domingos, ¿qué ha pasado con ese nene desde un principio?
Pero él se autoagredía, ¿verdad? Que era
que es uno de los problemas de los autistas. Exacto, que era un autista severo. Sí, porque sí. Los autistas que se agreden son autistas severos.
Se le cambió la mordida por besito. Quiérete mucho.
Ajá. Uh-huh.
En vez de morderte, date un besito, y nosotros ahí, por la asociación, por conductual, cognitivo-conductual, que aprenda que hay que quererse, que tú sabes, que no hay que... Porque está comunicándose, mano, ¿entiendes? Algo quiere decir. Entonces nosotros tenemos que tener quizás la capacidad de poder decir, ok, ¿qué tú quieres decir? Pero vamos a hacerlo, hay otra manera de hablar.
Así que ese nene llega y ya tiene su caballo, me imagino.
No, él tiene su caballo, él le gusta después ir a casa de la abuela y juega con la bola, trabajamos el tronco, la postura, el balance, el equilibrio, está la parte visual, está, o sea, entonces trabajamos en aquel espacio maravilloso que tengo allí de 50 cuerdas donde están las aves, los árboles, los sonidos, los pajaritos cantando, los diferentes verdores, están las nubes, está el sol, si llueve nos mojamos, ¿entiendes? Entonces el movimiento del caballo lo pone, déjame decirte, el movimiento del caballo produce 1.25 oscilaciones. Eso quiere decir movimiento musculoesqueletal por segundo. O sea que en 30 minutos coge más de 2.500 movimientos musculoesqueletal. Con solamente estar montado encima del caballo ya está trabajando todos los huesos y todos los músculos.
De hecho, es interesante que se ha tratado de imitar el movimiento del caballo en máquinas terapéuticas de fisiatría, digamos, y no nadie las tolera, se toleran porque estamos en la naturaleza. O sea, que el caballo podríamos decir que es incómodo, el movimiento en alguna medida que uno va brincando va en este movimiento, pero por eso es que no se ha logrado, porque hay una conexión física y mental con el animal como tal.
Dale la energía, sí, sí. Está la naturaleza, está el medio ambiente, cerramos los ojos que tú escuchas, a empezar a distinguir sonidos, tú sabes. No, oye el caballo caminar, tú sabes, tan sencillo como eso. Pero si no cierras los ojos y le da oportunidad que identifique eso, no, nunca lo va.
No, yo que nosotros que somos montadores, cuando uno va en un grupo y va escogiendo, como uno dice, carretera, el sonido de todos los caballos, ¿sabes? Ese sonido es como una música para uno, ¿sabes? Es como algo bien, bien especial. Para mí siempre ha sido como me encanta oír ese...
Mira, quiero hablar de los 15 años,
sí,
de nosotros. Se nos va el tiempo, no. Sí. No tengo dos programas, ¿verdad? Tengo dos.
Sí.
No tenemos dos. Mira, 15 años equinoterapia sin parar. María a los 10 días. La pandemia a las 2 semanas.
Qué bien.
El terremoto para educación, nunca paramos. Fiona, nunca paramos. O sea, que hemos estado ofreciendo los servicios porque nos los pedían los participantes y sus familiares. Entonces nosotros sabemos que este trabajo es bueno, es importante, pero no sabemos qué tan importante era para la otra parte. Porque cuando te están llamando en el medio de María, que no hay agua, que no hay comida, que no hay electricidad, que no hay nada, gasolina, para que por favor le des terapia a su ser querido, yo decía, wow.
Qué eso brutal. Te demuestra lo que estás logrando tú.
El trabajo que hace esto, mano.
Sí.
El compromiso. Sí. Entonces tenemos 15 años y lo vamos a estar celebrando el 30 de marzo allí en Equinoterapia Puerto Rico en Ceiba, y tenemos varias actividades todo el día porque entonces estamos desarrollando los conceptos que son actividades recreativas adaptadas, ¿verdad? Kayaks, arco y flecha, yoga, bird watching, senderismo, yoga.
¿Todo eso tú lo haces allí?
Lo estamos llevando a cabo, sí.
O sea, que no es solamente equinoterapia.
Estamos integrando estas otras porque estas poblaciones no tienen esas oportunidades de recreativas, no las tienen y nos dimos cuenta.
O sea, que lo estás integrando como parte de la terapia.
Claro, yo vengo, que te pedí que, ¿verdad? Si podemos hacer esto un poco más tarde, porque estaba llevando un grupo de adultos con lesión en la espina dorsal a kayakear la Ensenada Honda allí. Estábamos kayakeando toda la mañana. Ellos nunca habían kayakeado, muchos de ellos.
¿Y tienen problemas de espalda?
Tetrapléjico.
Wow.
Yo tenía una tetrapléjica y yo iba en el kayak con ella. Yo le decía, ok, con calma, suave, mejorando su rango de movimiento, la postura, la fuerza muscular,
más la estaba pasando divino, ¿entiendes?
O sea, que tú tienes pacientes malitos, malitos.
Yo tengo pacientes comprometidos. Wow. Claro, wow. A todos los niveles, sí. Wow. Sí. Esclerosis múltiple, Parkinson, PTSD. Tengo, retomamos otra vez porque eso, para la pandemia estuvimos bien ocupados con uso y abuso de sustancias. Ese programa lo retomamos otra vez porque el uso y abuso de sustancias, mano, eso es un tabú en esta sociedad, y en cada familia hay uno,
y cuidado sí más de uno,
¿entiendes? Pero yo identifico por lo menos uno. Sí. Oye, ya estuvimos llenos la primera sesión.
Qué bien.
Sí. Donde a través del caballo se le explica que las decisiones, que en términos de lo que es uso y abuso de sustancias, es que estás yéndote en contra de la voluntad de cómo está alambrado tu cerebro, que es usar y abusar. Entonces tengo que decirle que se puede hacerlo, ¿verdad? Que se puede vivir, pero entonces hay que decirles, eso no es, aunque es una enfermedad para toda la vida, que eso se hace en día a día. Y si un día es muy largo, hazlo en cada 20 minutos. Y se le dan las opciones y se le abre la mente. Y tengo otros recursos allí para hablarles de eso, para que se puedan identificar qué es la palabra.
O sea, que tiene también, me dijiste, autista y veteranos de guerra con lesiones. También me imagino, porque leí también lo que se llama el Phantom Limb, que es el que los amputados, sí, también claro, se benefician mucho del movimiento
del caballo.
Y ciego.
Sí,
wow.
Tengo ciego montando caballo, arco y flecha, kayakeando. Ellos no ven, pero huelen, sienten, padecen.
O sea, que tú te has abierto a prácticamente todas las discapacidades que existen, por lo que me estás diciendo, sí. porque tienes el PTSD, que es puramente psiquiátrico, básicamente, aunque muchos de ellos pueden ser post-traumas físicos también, especialmente los PTSD post-guerra.
Nosotros tuvimos una recopilación de datos con estas poblaciones que se llamaba los DAPS, depresión, ansiedad, estrés y dolor, donde se reflejaba una mejoría brutal en cada renglón, ¿verdad? Eso son los datos, y eso fue a la convención de psicología de aquí en Puerto Rico, cuando fue en Ponce la convención. Pero lo más importante es que esos traumas vienen de la niñez. La milicia es un detonante.
Oh, okay.
Sí, okay. Muy poquito fue que se creó en la milicia.
O sea, que viene de atrás, como uno dice.
Viene de atrás. Y son issues, no. Y por eso a lo mejor el escape es, me voy para la milicia. Por lo menos en la cultura puertorriqueña, porque he trabajado otras culturas que ellos van a la milicia porque mi tatarabuelo fue allí, mi abuelo, y mi papá, y mi hermano, y mi tío. Y es cultural. Aquí es diferente.
Así que el 30 de marzo, ¿qué va a ocurrir?
Tenemos actividades allí sin costo alguno para las familias enteras. Van a haber 6-7 diferentes actividades recreativas adaptadas.
¿Y esto queda dónde?
En nuestras facilidades, queda en Roosevelt Roads, lo que era antiguo campo de golf, bien cerquita de la salida 10 del expreso, a un minuto. Tú vas por el expreso 53, la salida 10, dice Aguas Claras Roosevelt Road, te sale del expreso. Vas hacia Roosevelt Road, si vienes de Fajardo a Humacao, de Humacao a Fajardo, es la salida 10, y más adelantito lo vas a ver, porque estamos ahí adentro. Y ese día, pues imagínate, vamos a estar bien identificados, porque estamos esperando mucha gente, va a haber música, va a haber kiosco, va a haber artesanos. O sea, son 15 años sin parar.
Wow.
Y tenemos que celebrarlo, ¿verdad?
No, y más que merecido.
Espero que puedas ir por allá, sí, ¿verdad? Y con tu familia, ¿verdad? Y
más que merecido. Más que más que merecido, 15 años, ¿sabes? Aportando a la salud de Puerto Rico, y evidentemente, por lo que nos estás diciendo, un tipo de paciente que típicamente no recibe prácticamente ningún tratamiento, ¿sabes? Muy pocos tratamientos, ¿sabes? Que son gente que sin duda... cualquier ayuda lo mejora, pero el que te hayas dedicado específicamente a la equinoterapia De verdad que te admiro y te lo reconozco aquí públicamente, porque me consta y te conozco que ha sido también a base de sacrificio y de mucha dedicación y mucho trabajo, ¿no? Esto no ha sido una chiringa volada, ¿sabes? Esto ha sido desde el cero.
El otro día me estaban preguntando, ¿y cuánta ayuda tú has recibido del gobierno?
Cero.
Nosotros somos sin fines de lucro, estamos ahí, buscamos alternativas, ¿verdad? Y, ¿verdad? Por suerte no hemos tenido que acudir
Y Tania, tu esposa, tiene mucho mérito también en todo este proceso, porque ella estaba ahí junto a ti, que son ustedes dos, en verdad, los que se merecen este reconocimiento. Y nada, Carlos, te deseo el mayor de los éxitos. Ya se nos fue el programa. Si quieres decir algunas últimas palabras.
Bueno, estamos en las redes sociales, ¿verdad? Es importante. Equinoterapia Puerto Rico, Facebook e Instagram. Y el teléfono es 787-767-7743. En Facebook e Instagram, Equinoterapia Puerto Rico. Ahí van a ver el itinerario de las actividades, porque en realidad empezamos el 29, que son dos días antes, motorhomes, casetas. El viernes va a haber cine bajo las estrellas, pero el sábado es el día que tenemos varias actividades desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche.
Tremendo, te deseamos el mayor de los éxitos. Un abrazo grande a ti y a Tania, y mucho, mucho éxito. Y gracias por lo que estás haciendo por Puerto Rico. Un abrazo. Y después de un programa tan interesante como este, termino con este pensamiento de Gabriel Oliverio, que dice: dame un caballo y sacudiré el espíritu del mundo. Quédense con ese pensamiento y será hasta el próximo jueves en Déjame Ayudarte.